recreo.
Seguimos en secundario.
¿Alguna referencia que queremos darle? Y para todos, chicos, chicas, la Secretaría de la Niñez y la Familia del Ministerio de Desarrollo Social habilitó un número de teléfono gratuito desde cada provincia para denunciar maltratos o abusos en la cuarentena para todos quienes viven en Buenos Aires, así como en la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires me refiero a la provincia de la ciudad. Es el mismo número 102-102. Le sugerimos también a alumnos y a maestros que utilicen el sitio seguimoseducando.gov.ar, donde tienen facilitados todos los temas que desarrollamos aquí y otros que pueden ser de su interés, recordándoles que no tienen costo, entre otras cosas, porque no consume datos, de acuerdo con un acuerdo que se estableció de gratuidad con las compañías telefónicas para los portales del Estado. Gabriel Fogler nos trae otra vez la química. ¿Cómo está, Gabriel?
¿Cómo le va, Gonzalo?
Bien. Ansioso porque... Ya sabés mi nivel de ignorancia al respecto, pero escucho muy seguido hablar del carbono 14.
Hoy vamos a hablar justamente del carbono 14. Vamos a definir, primero tendríamos que definir isótopos. ¿Sí?
Sí.
Ya habíamos visto un montón de cosas antes, átomo, ión. Uh-huh. Bueno, nos quedó isótopo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir isótopo? Justo venimos de la clase de lengua, ¿no es cierto?
Sí.
De lengua y literatura. Castellano para nosotros cuando éramos más, cuando hace poco éramos
hace
más chicos.
Hace unos meses.
Iso quiere decir igual.
Sí.
¿Sí? Y topo quiere decir lugar. Bien. O sea, que tiene el mismo lugar en la tabla periódica. O sea, que va a tener el mismo Z.
Bien.
Por lo tanto, ¿qué diferencia hay entre el carbono común, que sería el carbono 12, que uh-huh. tiene masa 12, porque en su núcleo tiene 6 protones y 6 neutrones? Uh-huh. La diferencia con el carbono 14, que es radioactivo, es que tiene en su núcleo 6 protones, pero tiene 8 neutrones. Por eso 6 más 8, 14.
Bien.
¿Sí?
Bien.
Y tiene esta particularidad de ser radioactivo, de emitir radiación.
Uh-huh. Por eso es que permite ser utilizado en tantos estudios sofisticados para mí que no entiendo, digamos.
Exacto, se usa principalmente para la datación o fechar fósiles, ¿sí? Porque todos tenemos un muy, muy pequeño porcentaje de este isótopo de carbono, pues está en la atmósfera,
claro.
Está en algo que vamos a escuchar en un ratito, que es el ciclo del carbono. Uh-huh. Y se utiliza mucho en pruebas bioquímicas para ver, por ejemplo, un proceso químico dentro de una célula. Un proceso Bien. Químico, te digo, son 50 reacciones químicas de cómo se va modificando átomo por átomo una molécula hasta llegar al producto final.
Sí, pregunto también, a ver, me tiro un piletazo, pero para descartar o incorporar. Así, si el carbono 14 se puede utilizar para establecer algo que pasó hace millones de años,
sí.
a partir de una prueba hecha sobre un material.
Un fósil.
¿Es el mismo procedimiento que se puede utilizar para detectar tiempo de fallecimiento de en una tumba NN, por ejemplo?
¿O es distinto? Porque uh-huh. tenemos muy poco tiempo. Entonces, es muy reciente. El carbono se va desintegrando. Todos los elementos Bien. Radiactivos se van desintegrando con el tiempo.
Okay.
En algunos, como en el caso del carbono 14, para que se desintegre la mitad de lo que yo tengo, pueden pasar 5.500 años.
No 20 años, no 20, 40 años.
Claro.
Bien.
Se puede utilizar, pero es muy poco, entonces por ahí el resultado.
Y hay otros procedimientos que son más.
Hay otros mejores.
Bien, sí. Fantástico. Ya lo eliminé. Sí.
Bueno, te decía, lo de las pruebas para comprobar los productos de un proceso celular. Y también se puede utilizar, por ejemplo, para estudios de hormonas que tenemos nosotros en el cuerpo humano. Uh-huh. ¿Sí? Se hacen cuando a uno le hacen una extracción de sangre para ver, por ejemplo, las hormonas tiroides. Bueno, hay un método de detección que usa, no carbono 14 específicamente, pero usa otros elementos radioactivos como el yodo.
Bien.
¿Sí? Hay unos cuantos radioactivos. Uh-huh. Y el carbono 14 se usa principalmente para lo que ya vimos.
Bien.
Lo que quería decir es que se acuerden bien de isótopo, que quería decir que tienen el mismo Z, pero Bien. Distinto a, que era el número másico. ¿Por okay. qué? Porque tiene más neutrones.
O sea, el Z sería 6.
Z6. Y el 6,
son 8.
Y el A sería 8. 14.
Ah,
8 eran los neutrones.
8 eran los neutrones. El número 14 es el final.
Exacto.
Bueno, ¿querés ir al audio que nos va a ayudar a entender un poquito más?
Vamos al audio.
Hablar sobre el ciclo del carbono.
Y profundizamos.
Dale.
El carbono es un elemento esencial para la existencia de los organismos vivos, presente en todas las biomoléculas y con aplicaciones industriales relevantes. Está almacenado en la atmósfera, aire, como moléculas de dióxido de carbono, en la hidrosfera, agua, en forma de carbonato, y en la litosfera, suelo, presente, por ejemplo, en el carbón y el petróleo. La sucesión de transformaciones que sufre este elemento a lo largo del tiempo se denomina ciclo del carbono. Veamos cómo es. En la fotosíntesis, los productores, por ejemplo los vegetales, toman dióxido de carbono de la atmósfera y lo transforman en carbono orgánico en sus tejidos, produciéndose liberación de oxígeno. Este proceso necesita de luz solar. Al alimentarse, los seres vivos transfieren el carbono orgánico a los distintos niveles de la cadena alimentaria. Al respirar, devuelven el carbono a la atmósfera en forma de dióxido de carbono, proceso que requiere de oxígeno. La actividad volcánica y la del hombre con la utilización de combustibles fósiles también devuelven dióxido de carbono a la atmósfera. Como podemos ver, el ciclo del carbono es fundamental para los seres vivos, dado que la producción de alimentos depende de él.
Bueno, perfecto. Entonces, el audio arranca con la fotosíntesis, ¿no es uh-huh. cierto? La fotosíntesis es un proceso básicamente transformador de energía. Uh-huh. Las plantas verdes, ¿qué hacen? Con la energía de la luz solar, con una partecita de la energía de la luz solar, van transformando este dióxido de carbono, uh-huh. que tiene un solo átomo de carbono, en moléculas de glucosa, que tiene 6 átomos de carbono. ¿Sí? Por medio del proceso fotosintético se van soldando, entre comillas, los enlaces covalentes. Acuérdense de que ya lo vimos, enlaces covalentes. Entonces, esa glucosa que se va almacenando en las plantas en forma de almidón, por ejemplo.
Por ejemplo.
Perdón. Después, ¿quién se come esa planta?
Un animal.
Un animal. Uh-huh. Por ejemplo, el más sí. conocido y común nuestro.
La vaca.
Una pobre vaquita. Bueno. Uh-huh. Entonces, ¿qué hace la vaca? Va a ir transformando de nuevo esa energía química que estaba almacenada en la glucosa para crecer, para sus músculos. Uh-huh. ¿No es cierto? Bien. Entonces, ¿qué va pasando con esta energía? Va a ir caminando, entre comillas, de un ser vivo a otro.
Claro.
¿Sí? Uh-huh. ¿Qué hace además el animal, el consumidor? Nosotros podemos ser parte de ellos también. Nosotros expulsamos dióxido de carbono al aire con la respiración. Uh-huh. ¿Y producto de qué? Del metabolismo celular de esos nutrientes que fuimos comiendo nosotros, sí. ya sean proteínas o hidratos de carbono uh-huh. o lípidos. Puede ser cualquiera de esos nutrientes. Nosotros le devolvemos al medio parte de ese carbono en forma de dióxido de carbono. Uh-huh. Así se va cumpliendo el ciclo.
Bien.
¿Sí? Eso es la parte, digamos, biósfera uh-huh. de organismos vivos. Pero el ser humano, ¿sí? hombres y mujeres, uh-huh. ¿sí? todos, así no se enoja nadie, van también fomentando el uso del carbono, pero de otras maneras. Uh-huh. Por ejemplo, combustibles fósiles, que algo hablamos la vez pasada, sí. todo lo que sea derivado del petróleo.
Del petróleo, claro.
¿Sí? En la industria petroquímica, nosotros vamos a encontrar desde el petróleo se pueden sintetizar o fabricar varios hidrocarburos, uh-huh. no solo los que utilizamos en los combustibles. ¿Sí? Que eran, a ver si se acuerdan, el octano, ¿sí? el propano y el butano como sí. gas. También hay otros hidrocarburos que se llaman, por ejemplo, etileno.
Sí.
Entonces, si decimos etileno, nos suena a polietileno. Uh-huh. También hay otro que se llama propileno, uh-huh. nos sale polipropileno. Todos estos serían los polímeros que utilizamos, ¿sí? en plásticos,
sí.
bolsas. Botellas, envoltorios. Uh-huh. ¿Sí? Todo eso lo hace la industria petroquímica a partir de derivados
del petróleo
utilizando átomos de carbono, uh-huh. ¿sí? hidrógeno y carbono. También lo utilizamos en la medicina.
En farmacéutica, claro.
Farmacéutica, en la parte, digamos, bioquímica ya lo nombramos. Y en la parte farmacéutica, algo dijimos la clase pasada.
De la aspirina.
De la aspirina, ¿te acuerdas? Él estudia. Yo espero que todos. Todas las chicas sean tan
atentos como yo ahora.
Chicos en casa estén repitiendo como
Gonzalo. Quizás los chicos se dispersen un poquito porque saben mucho más que yo, entonces se relajan. Pero bueno, yo
bueno,
estoy concentrado por la ignorancia.
Por eso hay que hacer la tarea y repasar la clase anterior. Bueno, entonces decíamos, de la industria farmacéutica habíamos nombrado la aspirina, ¿sí? También, que es un montón de uniones covalentes de hidrógeno, carbono y oxígeno. Pero también esta industria farmacéutica con el carbono puede fabricar, entre comillas, o sintetizar, mejor dicho, hormonas, ¿sí? Uh-huh. Insulina, levotiroxina para el tratamiento de problemas tiroides y demás. Entonces, la utilización, digo, del carbono en el planeta es bastante fundamental, porque si no fuera por este elemento, nosotros hay un montón de elementos que no tendríamos.
Claro.
Por ahí tendríamos que utilizar otro elemento.
Está bien, pero ¿sí? Es lo que tenemos y es de una gran funcionalidad.
Es de una gran funcionalidad y justamente aprovecho el poquito que nos queda. En la tabla periódica, si ustedes se fijan, debajo del carbono
sí.
Está el silicio. Uh-huh. ¿Sí? El silicio básicamente lo encontramos en la arena, porque la arena es dióxido de silicio. Uh-huh. ¿Sí? Y en el aire tenemos el dióxido de carbono.
Sí.
Son muy parecidos los dos.
Uh-huh.
¿Sí? La unión química covalente de los dos compuestos es casi igual.
Siendo elementos tan distintos. Uno a ojos vista o a la sensibilidad, uno es palpable, el otro no.
Exactamente. ¿Y qué ocurre con el silicio? Uh-huh. Nosotros el silicio lo vemos en, por ejemplo, conductores, ¿sí? Que están en las placas y plaquetas de los celulares,
sí.
Las radios, los televisores, uh-huh. ¿Sí? Los electrodomésticos, que también son necesarios, ¿no es cierto?
Absolutamente.
O sea, tenemos la vida del carbono, que somos, digamos, los seres vivos, uh-huh. Y la vida del silicio, que es todo lo que es tecnología que utilizamos todos los días. Y bien. Los dos son muy distintos. O sea, nosotros no podríamos vivir, reemplazar en nosotros, seres vivos, el carbono por el silicio.
Claro.
Sí, queda claro. El carbono es una de las bases de las moléculas de la vida misma.
Absolutamente. Recién hablabas de biosfera.
Exacto.
Y ahí a medida que ibas hablando y explicando el proceso que va desde la fotosíntesis hasta nuestra exhalación de dióxido de carbono, emanación de dióxido de carbono, pensando y trasladándolo a estos tiempos en los cuales empiezan a aparecer teorías de, por ejemplo, y escuchaba que hablaban de que no es casual que en Misiones, que es el gran reservorio de bosques en la República Argentina, sí. Haya tantos menos casos de coronavirus, inclusive respecto de Paraguay y de Brasil, que trabajan mucho en la deforestación. ¿Sí? Entonces se hablaba de lo que genera, digamos, de que no hay que alterar ciertos ciclos biológicos, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos hablando de que nosotros finalmente es poder comer o alimentarnos, necesita un proceso animal y vegetal muy intenso y muy profundo previamente.
Claro, y de tiempo.
Exacto.
Sí, uh-huh. O sea, desde que la planta empieza a hacer la fotosíntesis hasta que nosotros terminamos exhalando ese dióxido de carbono. Por ahí el mismo átomo de carbono que la planta recogió de la atmósfera.
Bueno, porque te lo planteo.
Pueden pasar años.
Claro, te lo planteo porque además a veces no nos damos cuenta. Decimos, bueno, las abejas. Sin abejas probablemente tendremos muchas menos variantes de alimentación en el planeta.
Claro, porque ¿sí? Justamente ellas son
decisivas para la polinización y por
polinización.
Eso. Bueno, esto para que podamos tomar un poquito de conciencia también de que, hablando de los procesos químicos, cuánta influencia tienen las gentes que son lejanos de nosotros, lejanos del ser humano, y son a favor y son a la vez beneficiosos para nosotros.
Exacto. Además también tenemos que decir que justamente el dióxido de carbono, uh-huh. El que más que nada se acumula por uso industrial,
sí.
Escapes y demás,
sí.
Forma parte, digo, de estos gases que producen el efecto invernadero.
Exacto.
Y que empiezan a hacer el cambio climático. Uh-huh. Y bueno, y después tenemos pandemias, endemias y uh-huh. Epidemias que antes no había.
Bien.
Justamente pues se van corriendo por el cambio climático.
Hoy no nos dejaste tarea.
Hoy los dejamos descanso.
Por ser lunes vamos a descansar y empezamos mayo.
Exactamente, empezamos mayo.
Profe, muchísimas gracias.
Por favor.
Gabriel Foglia, y no nos terminamos acá, atentos porque vamos a tener ahora a Darío Acosta y su espacio dedicado a la tecnología, en este caso la matriz energética, energías alternativas, energía solar como recurso natural renovable, un poco lo que vimos hablando recién con el profesor Gabriel Foglia.
Exacto.
Secundaria. Tecnología.
La cuestión energética es hoy uno de los aspectos centrales de la actual crisis ambiental a nivel planetario. Nuestra matriz energética, que nació con la revolución industrial, se basa hoy casi exclusivamente en el petróleo y el gas, que son recursos no renovables, agotables y de fuerte impacto ambiental. Y la cuestión es compleja y nos involucra a todos y a todas. Nos invita a reflexionar sobre nuestro estilo de vida y los modos en que generamos y consumimos energía, a veces desmedidos e innecesarios. Para hacer funcionar los aparatos que nos rodean todos los días, necesitamos disponer de energía como la eléctrica. Las fuentes de energía tradicionales para producir electricidad son los hidrocarburos, por ejemplo, el gas natural o la nafta, que con el tiempo se irán acabando. Pero para producir electricidad contamos con otras vías. Entonces, llamamos fuente de energía alternativa a aquellas distintas a las tradicionales, como por ejemplo la solar, que aprovecha la energía de la radiación del sol, o la eólica, que usa la energía cinética del viento. Vamos a hablar hoy de la energía solar, que, además de ser una fuente alternativa, es un ejemplo de recurso natural renovable. Un recurso natural es renovable cuando tiene el potencial de ser mantenido o incrementado en el tiempo. Es necesario recalcar que tiene el potencial porque, en la práctica, varios recursos ubicados dentro de esta clasificación están disminuyendo, tal y como ocurre con la tala indiscriminada en los bosques, por citar solo un ejemplo. En contraste, otras son inagotables sin importar cuánto sean explotados. Como sucede con la luz solar. Según cálculos de científicos, el Sol va a seguir emitiendo energía solar por unos 4.000 millones de años más. Por eso, la energía solar pertenece a las fuentes de energías renovables. Cada hora, el Sol arroja sobre la Tierra más energía en forma de luz y calor de la que se necesita para colmar las necesidades globales por un año completo. Hoy en día, el calor y la luz del sol pueden aprovecharse por medio de diversos captadores como células fotoeléctricas, heliostatos o colectores solares, pudiendo transformarse en energía eléctrica o térmica. Es una de las llamadas energías renovables o energías limpias que podrían ayudar a resolver algunos de los actuales problemas más urgentes que afrontan los seres vivos. El aprovechamiento de la radiación solar se hace actualmente a través de dos sistemas: los colectores térmicos, que transforman la radiación electromagnética en calor, y los paneles fotovoltaicos, que la transforman en electricidad. Podemos entonces establecer diferencias según cómo se transforme la energía radiante del sol. La energía solar es una excelente alternativa que nos ayudará a cuidar nuestro planeta y a la vez nos proveerá de los recursos para un desarrollo sostenido.
Muchas gracias, profe, y muchas gracias a todos ustedes. A propósito, prepárense, porque de inmediato van a escuchar a un maestro, Eduardo Galeano, con su cuento El Mundo, y después vamos a tener un poquito más de música con el contrapunto para Humano y Computadora, el cuarteto de Nos, agradeciéndoles que estén atentos también al uso de los cuadernillos que se reparten en todas las provincias a través de Desarrollo Social y su red de merenderos y comedores, y que se pueden conseguir en Walmart, la red Chango, Coto y Día, y que además tenemos nuestro 011-2512-0896, 011-2512-0896, para cualquier tipo de consejo, sugerencia, mensaje, lo que quieran. Estamos absolutamente a disposición para lo que ustedes, chicos y chicas, necesiten. Ahora sí, Galeano, el cuarteto de Nos, y cerramos una nueva clase.
Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
La primera es la vencida, la tercera es la tercera, así que reto a cualquiera que conmigo aquí se mida. Quien acepte es un suicida que se sobrevalora, porque nadie me vence ahora, ni el coplero campeón mundial, ni un rapero de freestyle, ni la mejor computadora.
Ni la mejor computadora, lo dice usted, que es un simple humano, se muestra tan ufano. Pero le llegó la hora, porque su ego lo devora y se cree superior a ultranza, pero con una muestra alcanza. Hoy, las bombas que crearon sus mentes son más inteligentes que los idiotas que las lanzan.
Los idiotas que las lanzan a mí no me representan, pero a los que las inventan quizás debas tu confianza. Y aunque parezca chanza, tu vida es por su invención, y digo vida con compasión a un rejunte irrazonable de circuitos, chips y cables sin alma ni corazón.
Sin alma ni corazón, mire justo quién lo dice. Cuando un baño localice, lávese la boca con jabón, porque es una aberración. Su moral, atada con alambre, le picó en los ojos un enjambre, o solo es que no quiere ver que hay gente igual que usted, con sed y pasando hambre.
Con sed y pasando hambre, ¿y yo qué tengo que ver? Si los que no hacen lo que hay que hacer son unos irresponsables, entre tanto impresentable. Una máquina me critica, sentimientos se fabrica, sin saber lo que es un padre, y ni el día de la madre sabe lo que significa.
¿Sabe lo que significa? Usted es como Pilatos, se lava las manos y es ingrato, y a su raza no dignifica, porque, a ver cómo me explica, que a sus mayores tengan olvidados, olvidando lo que ellos les han dado, los traten como ineptos, les falten el respeto y los dejen abandonados.
Los dejen abandonados, si pasa algo parecido, ¿será que es mi merecido? O le fallé a quien tengo al lado, como un ente sin pasado, cuestiona con alevosía, pienso luego existo diría, nuestro amigo Descartes, pero tuvimos que pensarte, porque si no, no existiría.
Porque si no, no existiría, nos pusimos trascendentales, sus problemas existenciales no los resuelven ni con filosofía, vergüenza propia me daría no saber lo que soy y lo interpelo, me miran a mí con recelo y aún discuten con encono si descienden de un mono o de un tipo que vive en el cielo.
De un tipo que vive en el cielo, es una reflexión aguda, prefiero tener esa duda, que ser un pedazo de fierro, soy mi propio testaferro, que me escuches te sugiero, yo elijo lo que prefiero, y la libertad no sabes lo que es, vos haces lo que podés, pero yo hago lo que quiero.
Pero yo hago lo que quiero, y están presos de su rutina, en sus casas, calles y oficinas, corrompidos por el dinero, no saben lo que es ser austero, consumiendo puro brillo, le digo esto y lo humillo, los únicos órganos que les funcionan y seguro no los donan, son la cartera y el bolsillo.
La cartera y el bolsillo, ¿cómo crees que a vos te hicieron? La plata consiguieron para tus placas y tornillos. Alguien gastó buen sencillo para poder comprarte, así que no te mandes la parte, porque ya me estás cansando y seriamente estoy pensando en breve desenchufarte.
En breve desenchufarme, qué simple que es, su ciencia, recurrir a la violencia como argumento para silenciarme, pero no pienso callarme, y más temprano que tarde, veo que mi alegato le arde y alteró su biorritmo, aunque no imagino mi algoritmo que resultara tan cobardes.
Autómatas,
salvajes,
artificio,
hipócritas,
clon,
primitivo,
entelequia,
racistas,
anatema,
intolerantes,
exégeta,
egocéntricos.